de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba sigue apagada a horas del restablecimiento del sistema eléctrico nacional. La Guiteras falla y se prepara para un largo mantenimiento.
Exigen ladrones de la isla miles de dólares por devolución de documentos robados a visitantes de Estados Unidos.
El FBI da detalles sobre la detención del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk.
Condenan a 27 años de cárcel al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por intento de golpe de Estado.
Y en los deportes, el boxeador cubano Osleis Iglesias, que promedia 14-0, reta al ganador de este sábado entre Canelo y Crawford.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 12 de septiembre de 2025.
Ya iniciamos, como cada día a esta hora, con las informaciones de Cuba y del resto del mundo, y el equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Fendás, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Cuba ha sufrido 5 apagones masivos en menos de un año, 2 de los cuales han ocurrido en 2025. Con el anuncio ayer del restablecimiento del sistema eléctrico nacional, los cubanos esperaban un alivio, pero a pocas horas de sincronizarse, la termoeléctrica Antonio Guiteras se desconectó por fallas en la turbina, según explicó el director de la planta. Directivos de la Unión Eléctrica anunciaron que a finales de 2025, la Guiteras saldrá por 6 meses para un mantenimiento capital, el más amplio en décadas, que esperan prolongue su vida útil. Ante tales explicaciones técnicas y promesas, los cubanos exigen soluciones a un panorama que augura el mismo régimen de cortes eléctricos que afectan su vida diaria, en espera de una transición energética que el régimen ya se anuncia aún se concreta.
Y precisamente los cubanos están relatando el impacto del apagón nacional y los continuos que se viven en el país desde varias provincias. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
El reciente fallo en el sistema eléctrico nacional en Cuba, junto con los prolongados apagones, afectan a diversas áreas de la vida cotidiana. La falta de energía provoca interrupciones en el suministro de agua, la pérdida de alimentos que requieren refrigeración, la paralización de servicios bancarios y la inoperatividad de centros de salud. Desde Santo Suárez, La Habana, la activista Dunia Medina compartió con Radio Martí su perspectiva sobre la situación.
Muy crítico, porque qué pasa, que las personas que estaban los viejitos ahí en el banco para poder estar, sacar su dinerito para comprar esas cosas, lo que ellos entiendan, tuvieron que cerrar el banco. Ayer mismo no hubo nada de escuela, nada. Todo fue paralizado completamente. Hoy se amaneció igual que ayer.
En Consolación, Pinar del Río, una vecina que se identificó como Humelia afirmó llevar 3 jornadas sin electricidad, lo que la obliga a cocinar los alimentos al momento para evitar su descomposición.
Te voy a decir, hace 3 días que no había corriente y vino hoy a las 4 vencido, pero ya se fue, hace un ratico que ya se fue. Compré esa chicha ahora y tuve que hacerla, hay que hacerla hoy. Si no viene la corriente, hay que hacerla. Fija, no es fácil.
La activista Maidolis Uribes vive en Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba. Desde allí nos reportó haber estado sin electricidad por más de 40 horas.
Ahora en horario de la mañana fue que nos restablecieron el servicio eléctrico, pero dicen que es 3 horas nada más. Estábamos desde antier de las 9 de la mañana, casi 40 horas.
Uribes tuvo que asistir a una persona y al llegar al policlínico de la zona encontró que los médicos atendían a los pacientes casi a oscuras debido a la ausencia de un generador eléctrico para emergencias.
No tienen nada con que alumbrar a los pacientes. No tiene planta, el clínico de acá no tiene planta.
Por su parte, residentes del barrio del Vedado en la capital cubana expresaron su frustración en redes sociales este viernes. Reside el analista y opositor Julio Aliaga Pesán, a quien contactamos.
La restauración del sistema eléctrico después de su colapso, pues evidentemente es paulatina y todos los municipios de La Habana, incluyendo el municipio Plaza de la Revolución, están sufriendo esto. Hay zonas priorizadas que, por supuesto, no se les va la luz, pero la mayoría de las zonas del municipio Plaza, o sea, el gobierno trató de distribuir zonas o islas, que le llaman, para distribuir la energía eléctrica, siguen en un periodo de 4, 5, 6 horas sin luz varias veces durante el día.
En medio de esta situación, desde La Habana, el humorista Rigoberto Ferrera utilizó la plataforma de Facebook para reflejar la realidad del momento.
También hay tiempo, aquí cuando no se va la luz, se va el agua, entra un ciclón, se cae el sistema nacional energético, no te dejan vivir, me refiero a los mosquitos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El restablecimiento anunciado del Sistema Eléctrico Nacional no ha significado el fin de los apagones para los cubanos, quienes viven desde hace meses bajo un régimen de cortes eléctricos prolongados que afectan la vida diaria y los servicios básicos, exacerbando el creciente descontento social. El opositor académico y politólogo Manuel Cuesta Morúa considera que en Cuba se vive la combinación de varios colapsos y que el régimen tiene miedo ante los acontecimientos internacionales.
La combinación de varios colapsos y el colapso del sistema eléctrico como metáfora que se sufre de la caída y del colapso del sistema político y del sistema económico. Es como es la experiencia del caos controlado, pero por la represión, de un modo coercitivo. Y el impacto sobre la gente pues se hace ver con muchísima claridad, ese impacto sobre la gente de todos los sectores, los estudiantes, la gente sobre todo más dinámica, que su economía y su conocimiento, y la economía real depende de la conexión con las redes sociales y con Internet. Y eso está absolutamente colapsado. Y obviamente el Estado responde como sabemos que responde, ¿no? Una especie de estado nervioso del Estado, ¿no? En el que a cualquier brisa responde con una desproporción exagerada de los mecanismos de represión. Por eso la militarización de La Habana, claro, están oliendo a distancia, y la cosa es global, porque es desde Asia, desde el sudeste asiático hasta América Latina, Venezuela, ahora el caso de Nepal, que ha tenido una evolución fuerte en términos de cómo el pueblo responde a la corrupción endémica y al mismo tiempo a la autocracia consolidada y respaldada por poderes extraños. Un momento difícil, obviamente peligroso, porque usted sabe que la combinación entre incompetencia y soberbia no produce buenos resultados nunca.
Y mientras se conoce un nuevo caso de extorsión en Cuba, una familia denuncia que le piden $5,000 para devolverles una tarjeta de residente y el pasaporte de una niña. Mario Pentón tiene más detalles.
A una familia en Camagüey le están exigiendo $5,000 por una residencia de Estados Unidos y un pasaporte cubano que le fue probablemente robado en el aeropuerto Ignacio Agramonte de esa ciudad.
Ella recuerda perfectamente cuando lo puso en su carterita ahí. Y eso fue ahí en el aeropuerto, o fue del aeropuerto al carro, donde hubo un muchacho muy gentil, un carretillero que le dicen por acá, que muy bondadoso, se brindó para ayudarnos y se pusieron todos los bolsitos, el equipaje en el carrito. Pues yo pienso que ese muchacho fue en el aeropuerto.
Su nieta, Glenda de la Caridad Torres, la acompañó a Cuba para llevar unas mascotas y visitar a su bisabuelo que está enfermo, según dijo Galvez Delgado.
Llevaba 2 años allá, me dio mi residencia, tenía 2 mascoticas allá, 2 perritos, y no me permitían viajar con los 2 perritos, y entonces pues no quedó de otra que la niña viniera conmigo para que me ayudara, solo por 8 días.
El caso recuerda lo sucedido en agosto, cuando otro residente de Estados Unidos denunció que en La Habana le pedían $4,000 para devolverle su green card. Abogados recomiendan no pagar rescates y acudir de inmediato a la Embajada de Estados Unidos, que puede expedir una carta de transporte o documento de viaje. También sugieren denunciar ante la policía para dejar constancia del delito. Mario Pentón para Martín Noticias.
El 7 de noviembre, el escritor José Gabriel Barrenechea Chávez cumplirá 1 año de estar encarcelado sin que hasta el momento tenga definido una fecha de celebración del juicio. La Fiscalía Provincial de Villa Clara le pidió 6 años de privación de libertad por el supuesto delito de desórdenes públicos luego de su participación en una protesta contra los apagones en Encrucijada el 7 de noviembre de 2024. Desde Washington D.C., el pastor Mario Félix Leonard, amigo del preso político, habla sobre las artimañas de que se valió el régimen para inculpar al intelectual.
Han hecho circular el rumor, pero no deja de ser un rumor, de que por fin le harían el juicio el próximo 24 de septiembre. Rumor que no ha sido ni confirmado por la abogada. Se mantiene intentando escribir, saca notas para publicar fuera del país y tratando de leer. Yo he enviado a Cuba y han llegado algunos materiales, libros, porque lo que más le duele de la prisión no es el hambre que está pasando, ni las enfermedades, ni las sarnas, sino el estar desinformado. Le están achacando ser líder de la protesta que hubo en Encrucijada. Gabriel sencillamente salió a la calle para unirse con toda su comunidad que estaba en apagón por muchos días, y él se unió a su pueblo como uno más. Sin embargo, al ser él un intelectual, al ser él abiertamente opositor desde muchos años, lo tomaron como bandera para escarmiento del pueblo. El comportamiento de Gabriel ahí fue muy cívico. Le decía a la gente: no se dejen provocar, tratando de que no hubiese ninguna acción violenta, y sabiendo que la seguridad del Estado siempre, cuando hay estas protestas, intenta que la gente quede como violenta.
Junto al intelectual serán juzgados por el mismo delito Yantri Torres Quintana, Rafael Javier Camacho Herrera, para los que el órgano acusador solicita 9 años de prisión. Para Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa y Marcos Daniel Díaz Rodríguez, 5 años para cada uno y 4 para Yunieski Lorences Domínguez.
Y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart se reunió esta semana con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana y le agradeció su defensa de la seguridad nacional y su solidaridad con el pueblo cubano. En particular, sus esfuerzos por destacar a los valientes líderes prodemocráticos que lo arriesgan todo por la libertad de Cuba. Así lo indicó el congresista en sus redes sociales. Díaz-Balart destacó el trabajo de Hammer pese a las presiones del régimen de la isla, que continúa en su puesto a pesar de las constantes amenazas y el acoso del régimen contra él, contra Estados Unidos. Así dijo el congresista.
Desde que llegó a La Habana, Hammer ha viajado a varias provincias y se ha reunido con activistas, opositores, familiares de presos políticos, líderes religiosos y miembros de la sociedad civil cubana. Junto a la etiqueta numeral con cubanos de a pie, la sede diplomática ha compartido imágenes y videos que muestran sus intercambios con el pueblo de la isla. El régimen ha acusado de fomentar la subversión por sus recorridos en el país. A finales de mayo, el Ministerio de Exteriores le envió una nota verbal de protesta de la Dirección General de Estados Unidos, acusándolo de injerencia en los asuntos internos y de violar la Convención de Viena.
Continuamos con las informaciones de la isla. La tasa de cambio en el mercado informal indica que el dólar amaneció hoy, 12 de septiembre, cotizándose a 420 pesos cubanos, 5 más que la jornada anterior, según la herramienta digital de Martín Noticias, desarrollada con datos de El Toque. El euro se consolida como la moneda extranjera más cara en Cuba al alcanzar los 470 pesos, superando ampliamente al dólar.
Por su parte, la moneda libremente convertible alcanza los 200 pesos. El MLC, lejos de los valores del dólar y el euro, continúa siendo clave para acceder a productos básicos de las tiendas estatales. En medio de una inflación persistente, los datos indican una tendencia al alza de las divisas en mercado informal cambiario, reflejando el creciente deterioro del peso cubano.
12:13, avanzamos en las informaciones de Estados Unidos. Las autoridades han anunciado que arrestaron a la persona que el miércoles asesinó de un disparo al activista e influencer Charlie Kirk. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, el gobernador del estado de Utah, Spencer Cox, anunció el arresto del sospechoso por el tiroteo del activista conservador Charlie Kirk, que fue identificado como Tyler Robinson, de 22 años, de la ciudad de Washington, Utah.
We got him. On the evening of September 11th,
dice Cox, lo atrapamos. Que la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la oficina del sheriff del condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el acto y que esa información se transmitió a la oficina del sheriff. Cox señaló además que, según un miembro de la familia, Robinson habló negativamente de la víctima antes del tiroteo. El asesino de Kirk había eludido a la policía y a los agentes federales durante más de 24 horas tras el tiroteo del miércoles, en el que un francotirador disparó un solo tiro que mató a Kirk, aliado cercano del presidente Trump, durante una aparición en la Universidad del Valle de Utah. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, dijo que en 33 horas el sospechoso fue detenido y que el FBI está evaluando las pruebas forenses. Esta mañana, el presidente Donald Trump, en una entrevista con Fox News, anunció la detención de un sospechoso y dijo que en caso de que fuera declarado culpable, algo que él dio por hecho, espera que el asesino del activista conservador sea condenado a muerte. Trump había anunciado el jueves que le concederá a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad a Kirk. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cuando son las 12 y 16 minutos, pasamos a noticias de América Latina. El Tribunal Supremo Federal de Brasil votó el jueves a favor de condenar al que fuera presidente Jair Bolsonaro por un supuesto intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022 que dieron la victoria al presidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva. Europa Press informa.
La Sala Primera del Tribunal Supremo de Brasil ha obtenido este jueves mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por organización criminal en el marco de la trama por intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022 que dieron la victoria a Luis Inácio Lula da Silva. La mayoría en el alto tribunal ha llegado después de que la magistrada Carmen Lúcia haya declarado que existen pruebas concluyentes de que un grupo liderado por Bolsonaro intentó llevar a cabo un intento de golpe de Estado en el país sudamericano. Además de Bolsonaro, el panel ha formado mayoría para condenar a los otros 7 acusados que también forman parte del llamado núcleo central de la trama, entre quienes se encuentran el exministro de Defensa o el extitular de Justicia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó directamente al juez presidente del tribunal, Alexandre de Moraes, y dijo: «La persecución política del violador de derechos humanos sancionado, Alexandre de Moraes, continúa, ya que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil han decidido injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá como corresponde a esta cacería de brujas». También los congresistas cubanoamericanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar rechazaron el veredicto contra Bolsonaro.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 7 p.m., Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Avanzamos a las 12:18 en las noticias internacionales. Los 52 prisioneros de diversas nacionalidades liberados por Bielorrusia el jueves fueron recibidos en la Embajada de Estados Unidos en Vilna, Lituania, después de que una delegación estadounidense negociara su liberación. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, permitió la salida del país de los 52 prisioneros en un gesto que tiene lugar tras recibir en Minsk al enviado especial del presidente Donald Trump, John Quayle. Según la presidencia, fue un gesto de buena voluntad y responde a la petición del presidente estadounidense.
A cambio del gesto de Lukashenko, Washington concederá un alivio de las sanciones a la aerolínea nacional de Bielorrusia, Belavia, permitiéndole realizar mantenimiento y comprar componentes para sus aviones, según dijo la Embajada de Estados Unidos. Entre los liberados se encuentra el periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Ihar Losik, que pasó 5 años de prisión por cargos falsos.
El Papa León XIV aseguró hoy en su audiencia a los nuevos obispos que los abusos cometidos en el seno de la Iglesia no pueden meterse en un cajón, sino que deben ser abordados con verdadera justicia tanto hacia las víctimas como hacia los acusados. La Santa Sede informó en un comunicado que el Papa instó a todos a abordar con prontitud las cuestiones relacionadas con el comportamiento inapropiado del clero cuando dijo: no pueden dejarse de lado, deben abordarse con misericordia y verdadera justicia, tanto hacia las víctimas como hacia los acusados. El pontífice recibió el jueves a los 192 obispos de todo el mundo que participan estos días en varios cursos de formación en el Vaticano.
Continuamos con más noticias internacionales. Naciones Unidas ha pedido al régimen talibán levantar restricciones a empleadas afganas tras la prohibición del acceso a sus instalaciones y dentro de las limitaciones a los derechos de las mujeres y las niñas. Los detalles a continuación con Radio ONU.
La misión de la ONU en Afganistán, la UNAMA, ha denunciado que los talibanes impidieron el ingreso de las trabajadoras afganas y contratistas a las sedes de Naciones Unidas en Kabul el pasado 7 de septiembre, una medida que después fue extendida a oficinas en todo el país. Agentes de seguridad permanecen desplegados en las entradas de las instalaciones de Kabul, Herat y Mazar-i-Sharif para hacer cumplir la restricción que la ONU califica de particularmente grave ante el contexto de las limitaciones a los derechos de las mujeres y las niñas. Según el organismo, los talibanes también han intentado bloquear los desplazamientos de personal femenino hacia zonas afectadas por los terremotos para ayudar a mujeres y niñas y a la frontera con Irán y Pakistán para atender a los afganos retornados. La ONU advierte que esta decisión pone en riesgo la entrada de asistencia vital a cientos de miles de personas en el este del país y en las fronteras con Irán y Pakistán. La Organización Internacional para las Migraciones ha lanzado este martes un llamamiento urgente de 16,8 millones de dólares para ampliar la ayuda de emergencia a más de 134.000 personas afectadas por los terremotos que sacudieron el este de Afganistán en los últimos días. Las familias lo han perdido todo y ahora duermen a la intemperie sin refugio, alimentos ni agua limpia.
Sí, señor,
hoy
ya está aquí.
Estás feliz porque estás aquí con nosotros y las noticias del boxeo y de la pelota.
Y da la casualidad que yo conozco mucha gente en Cuba que tiene acceso a Netflix, que es la cadena de Pagué por Ver, que va a transmitir el combate el sábado por la noche entre el Canelo Álvarez y Terence Crawford, donde también hay por lo menos un cubano, aunque Chambi me dijo que existía la posibilidad de que hubiera dos cubanos en esa cartelera.
Así, a ver.
Ya eso yo lo desconocía. Pero también, bueno, hablando con
Alfredo
Chambi,
es un experto.
Bueno, yo sé que Raico Santana se iba a pelear. ¿Quién, quién más va a pelear ahí?
Ahora no recuerdo el nombre, pero eran dos cubanos. Eso es,
bueno,
sí, sí.
El otro cubano que tiene que ver con esto, porque también Chambi Campos me dijo que Osleis Iglesias, que tiene promedio perfecto de 14-0, con 13 knockouts a su favor, no está listo en este momento para pelear ni contra el Canelo Álvarez ni contra Terence Crawford. Cualquiera que gane el sábado se come vivo al cubano dentro de 6 meses, 8 meses. Yo creo que Chambi tiene razón, porque el contrincante más fuerte que ha tenido Osleis Iglesias es el ruso Vladimir Shishkin, que sí, que le ganó por decisión dividida y a duras penas en Montreal hace unos cuantos meses. Desde ahí en adelante yo no conozco a ningún contrincante de este caballero.
Mira, por alguna razón el boxeo está en América, así como el judo está en Europa. Eso ponle el cuña.
Ok, perfecto. ¿Quién es el favorito para ganar el sábado por la noche?
Bueno, mi amigo el vikingo dice que Crawford.
Oh, yo creo que va a ser el Canelo. No es así de fácil. No. Arrebatarle
bueno,
todos sus
el
títulos.
El lunes saldremos de duda cuando ustedes estén aquí nuevamente.
Y además, de la pelea. Si el Canelo pierde, tiene derecho a una revancha. Así que esto no va a terminar el sábado si gana Terence Crawford.
Bueno. Ahora, Crawford para que le gane tiene que al menos tumbarlo, que es una casi que subida cuesta arriba que el Canelo se arrodille, o si no darle una paliza, porque si no los jueces van a votar a favor del Canelo y todos sabemos cómo es el boxeo.
Correcto, no, y además Canelo Álvarez siendo el campeón mundial indiscutible, unificando tantos títulos, o sea, él merece el beneficio de la duda.
Yeah.
En el boxeo profesional. Bueno. Así que vamos a ver, comenzando el sábado por ahí de las 8 p.m., la pelea del Canelo y Terence Crawford va a ser como a las 10 y media, 11 de la noche, para que estén pendientes.
Hora del este.
Correcto, así es. Bueno, pasamos al béisbol de las grandes ligas, porque los Orioles de Baltimore ayer vencieron a los Piratas de Pittsburgh 3-2, pero no fue culpa del cubano Johan Oviedo, que por los Piratas, una vez más, una salida de calidad. 5 entradas, 2/3, 5 hits, 2 carreras, 3 boletos y ponchó a 5. Los Medias Blancas de Chicago vencieron 5-1 a Tampa Bay. Ya los dos están eliminados. No jugó Yandy Díaz. Por el Tampa Bay hubo 2 cubanos por los Medias Blancas. Edgar Quero tuvo un hit, anotó carrera. Y Miguel Vargas anotó carreras gracias a un boleto que había negociado. Los Padres vencieron 2-0 a los Rockies de Colorado. Aquí la mala noticia para los Rockies, el cubano Yanquiel Fernández, no solamente de 3-0, se ponchó las 3 veces. Mientras que por los Padres, Luis Arráez, el venezolano que ganó aquí, Champion Bat, 3 hits, pero está bateando 285. No lo reconozco. Estamos hablando de un personaje que generalmente batea 330. Está bateando 285. Los Yankees por fin ganaron.
Ah, ya.
En casa, por fin. Habían perdido 2 partidos.
Por fin le dijiste la noticia.
No, pero ya, yo voy en orden. Lo que pasa es que aquí solamente hay un cubanito y a duras penas jugó. Pero los Yankees derrotaron 9-3 a los Tigres del Detroit gracias a los 2 jonrones y 3 carreras y 3 hits y 3 anotadas de Judge, mientras que Rice, que se había ido en blanco de 4-0, 2 partidos consecutivos, ayer conectó 2 hits y anotó 2 carreras.
Ajá.
Por los Tigres vino a batear el cubano Andy Ibáñez como emergente y conectó un sencillo en su único turno al bate.
Bueno.
Azulejos de Toronto blanquearon 6-0 a los Astros de Houston y por primera vez desde que regresó de la lista de lesionados, Jordan Álvarez ni tuvo hit ni negoció boleto. De 4-0 con un ponche, sigue teniendo promedio en base de 373, que es bastante positivo. Aquí lo que me extraña es que vimos algo que ya no se ve en la pelota. Un pitcher lanzando un juego completo de 9 entradas.
Pues sí,
Gausman, su 10ª victoria, 9 entradas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 9. Exactamente 100 lanzamientos.
Pero claro, por eso terminó.
Claro, porque si tiene, ya después de los 100 lanzamientos, generalmente te sacan. Aunque estés lanzando un juego perfecto o un hit.
Eso no se hace.
Eso no debería,
no
debería de hacerse.
No.
Bueno, ayer.
No te han consultado, Pepe.
Ayer Víctor Mesa entró como emergente, anotó carrera. Perdón, como corredor emergente, anotó carrera. Esa fue su única actuación. Los Marlins blanquearon 5-0 a los Nacionales de Washington. Los dos están requete eliminados de la contienda. Se pueden ir a pescar y nadie los va a extrañar. En 12 largas entradas, los Marineros de Seattle no solamente ganaron el partido, sino que tomaron las riendas del primer lugar en su división. Vencieron a los Marineros 7-6. El pinareño Randy Arozarena anotó 2 carreras en este partido. Joan Moncada tuvo 2 hits, el cubano, con 1 carrera anotada y 1 boleto negociado. Seattle se ve muy bien justamente antes de comenzar los playoffs. Y los Mets, de mal en peor, volvieron a perder contra los Phillies de Filadelfia. Luzardo, el ex Marlin, que supuestamente lo canjearon porque no sabía lanzar, bueno, ayer ganó su número 14 del año. 8 entradas, 5 hits, 4 carreras, 0 boletos, ponchó a 10. Imagínate tú. Y los Marlins no lo quisieron firmar. Okay. Y en ese mismo partido, el cubano-americano Nicolás Castellanos con 2 hits y 2 carreras anotadas para Filadelfia, que le barrió la serie completa a los Mets, y ahora los Mets tienen que cuidarse. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacalle.
Y no trajiste noticias. Los líderes, se te olvidó.
Bueno, los tiene el lunes, así que gracias Pepe. Nosotros nos despedimos y regresamos el lunes.
Buen fin de semana.